damos a ti porque siendo tú, Señor, el controlador y conocedor de todo, nos lleva a nosotros a poner nuestra confianza en que lo que tú permites está en el marco de tu voluntad. Propósito. Nunca al principio nosotros sabemos cuáles son tus propósitos al permitir las cosas que tú, Señor, nos dejas ver. Ahora, oh Dios, te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a permanecer siempre fieles a ti por encima de todo lo que pueda sucedernos. Gracias, oh Dios, por este tiempo, porque nos permite poder hablar de tu palabra. Nos permite, oh Dios, expresar las enseñanzas de ella. Ahora, Señor, que sea tu Santo Espíritu, porque tú conoces, Señor, el temor, el miedo que tenemos a decir cosas que no sean tuyas. No queremos decir cosas que tú no quieres. Ayúdanos, oh Dios, a poder decir las palabras tuyas, no las nuestras. En tus manos, Señor, nos encomendamos para nosotros continuar analizando hoy este párrafo que comenzamos la semana pasada de esta confesión. Analizarlo y ver qué es lo que ha estado en tu mente, en tu propósito, para nosotros poder aplicarlo de manera correcta. En el dulce nombre, oh Dios, de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros venimos ante ti. Te lo pedimos, oh Dios, a ti todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, está muy alto. Sí. Y tiene un sonidito ahí. Por ahí vamos ya, casi Miguel. Ahí creo que se puede quedar. ¿Sí? Ok. Bueno, permítame, justo ya está alto. Permítame leer el párrafo de esta confesión de fe. Y quiero que también lo sigamos leyendo con cuidado. El párrafo 7, lo tienen todo, ¿verdad? De la confesión. Párrafo 7. Y este párrafo dice, así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo, por designio de Dios, que tampoco se salió de la mano de Dios esto, se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, eso creo yo también, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada siete, un día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana. Y esta es la gran batalla que se ha tenido durante todos estos tiempos, que es llamado Día del Señor. Y aquí es donde debemos hacer énfasis cuando nosotros pensamos en día. Es el Día del Señor, no es el día nuestro. Y este debe ser perpetuo hasta el fin del mundo, como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Aquí hay algo que debemos mirar rápidamente, y aquí yo veo que realmente los reformados en ese momento, porque así mismo lo expresa la confesión de Westminster en estas mismas palabras, y la da seguimiento la confesión de fe bautista del 689, de la misma manera diciéndolo, esto es exactamente una observancia donde ahora nosotros del último día lo cambiamos al primer día de la semana. La pregunta sería aquí, la preocupación nuestra, ¿estamos desobedeciendo a Dios cuando nosotros decimos que el último día de la semana es el que debemos nosotros tomar y no el primero, como ahora la mayoría de las iglesias ortodoxas lo están haciendo?
Estamos todas en fallo, estamos pecando contra Dios cuando hemos cambiado este último día de la semana y lo hemos colocado en el primero. Y esa es mi pregunta. Estamos nosotros aquí pecando, y si ustedes contestan, deben contestar con cuidado en todo esto debido a la importancia y las grandes confusiones que hay hoy en día con respecto a este tema. Acuérdense que hace un momento les dije, veamos este día de manera prioritaria como el día del Señor. Es el día del Señor y no nuestro. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Este día es el día del Señor. Ahora, y esto era lo que se discutía con el hermano Francisco la semana pasada, cuando nosotros decimos un día de cada siete, más el séptimo día será el día del Señor. ¿Cierto? Mi hermano, esto es de ustedes. Estamos frente al Señor. Debemos tener esta adoración con limpia conciencia. Y esto es lo que ha llevado a muchos a hacer los cambios, porque no se sienten con limpia conciencia cuando dicen, pero es que dice el último día de la semana. ¿Por qué lo cambian? Esto se cambió cuando Constantino, y hay un sinnúmero de argumentos, que honestamente muchos de ellos son muy forzados, cuando nosotros analizamos a algunos padres de la iglesia, que no hablan en ninguna, en lo que yo he visto, por lo menos, si alguien me puede mostrar algún documento, todos hablan realmente de la importancia del día. Y sí se encuentran muchos registros de que la iglesia, en su ortodoxia, en su adoración, se reunía el primer día de la semana. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Falló la iglesia? ¿Cometió un pecado, una falta a Dios, cuando ahora dice, bueno, no lo estamos haciendo el último día de la semana, sino que ahora lo estamos haciendo el primero? ¿Alguien quiere opinar sobre esto? Los que estamos acá. Otra vez la pregunta, la repito. La pregunta es, ¿estamos pecando cuando nosotros cambiamos el último día de la semana, del último día al primero de la semana? Acá.
Como hablábamos la semana pasada, no es el día. Es el día que tú puedas adorar al Señor. ¿Y dónde está tu corazón en ese día para adorar al Señor? No es si es el sábado o es el domingo, sino cómo tú adoras ese día al Señor. ¿Y dónde está tu corazón?
Y esta es la parte importante. Estoy de acuerdo. 100% hasta aquí. Ok, Valentina, vamos a ver.
Sí, vamos a ver. Quiero ver dónde están ustedes. Quiero hacer esto con todo el cuidado posible.
El asunto no es, no creo que es pecado, porque lo que no debe variar es el propósito del día. No el día en sí. El Señor ya sabía en sus omnisciencia que eso iba a pasar, que los calendarios iban a venir y que el día posible, por eso me imagino que dice un día de cada siete, pero el propósito sigue siendo igual, de adorar al Señor y dedicar al Señor y descansar ese día.
Eso a mí me debe llevar a todo lo que ustedes están diciendo, porque yo quiero hacer esto, que ustedes estén tranquilos, en paz, en su conciencia,
en esa ordenanza del Señor. ¿Cuándo comienza la orden de Dios de guardar este día?
En Génesis.
Uh-huh. ¿Quieren? Vamos a leer ese texto.
Lo tengo,
amén. Génesis 2, 3 creo que es.
Sí. Uh-huh. Génesis 2, 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Él descansa el séptimo día. Al descansar el séptimo día, dice que lo bendijo. Vamos a leer también Éxodo 28, 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. ¿Alguien quiere leer ese verso?
8 al 11. Uh-huh. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Aquí Moisés está recordando el mismo texto que nosotros acabamos de leer en Génesis capítulo 2:3. Dice que Dios lo santificó y ahora dice, acuérdate de ese día. Y pone el mismo ejemplo. Tú vas a trabajar 7 días. Cuando tú trabajes 7 días, ese último día de trabajo, tú lo vas a dedicar a Dios, y te da una serie de normas que te van a ti a llevar a qué, a descansar. Si pueden ver, tú vas a descansar, vas a dejar, a olvidarte de lo que tú tienes en el campo. Está claro, en la misma época lo que significaba ese trabajo rudo de la mayoría de las personas para poder sostenerse. Dice, vas a dejar de hacer todo eso para entonces comenzar a pensar en Dios. Pero lo importante aquí en lo que estamos es que dice, ese séptimo día. ¿Entiende? Tenemos, bueno. Cuando quise estar pendiente de la otra conversación allá. Ese último día, el Señor descansa. Ahora, cuando dice que debe ser específicamente un día con nombre, no se da un nombre por parte, y otra tampoco se dice el último día. Pero ¿cuál es el último día? No hay último día cuando el Señor terminó. Él solamente dijo, yo trabajé 6 días y el séptimo descansé. El Señor no se cansa, pero está hablando a nosotros. Y no, lo está diciendo por nosotros, porque el plan era de que tú tienes que trabajar y en tus debilidades, en lo que tú eres en sí, vas a necesitar descansar. Es un favor al hombre el que tú descanses. Pero bien, vas a descansar. ¿Qué vas a hacer en ese día? Nada. Como en nuestros tiempos, ¿qué vas a hacer? Vas a coger tu teléfono y vas a pasar el día entero pasando TikTok porque yo estoy descansando. O vas a pasar el día haciendo chistes con tus amigos y haciendo cosas, o algún tipo de fiesta donde incluso van a involucrar trabajo. El Señor quiso que tú descansaras, y en ese descanso que tú necesitas como ser humano, no te olvides de Dios, porque tú ahora lo que vas a hacer es que vas a concentrar tu mente, tu corazón, tu alma, todo tu ser a pensar en Dios. Y eso es el propósito mayor de este día. No es adorar el día en sí, sino adorar al Dios de la creación que te permitió nacer, que te permitió vivir, que te permitió tener todo lo creado para que tú puedas disfrutar de ello y tener un tiempo de descanso. Claro que el hombre ha distorsionado todo esto con los mecanismos de trabajo. Los jefes que hoy tenemos exigen trabajar los 7 días, todos los días sin parar, porque ellos necesitan ser productivos, y Dios no está en mente para ellos. Eso va destruyendo la capacidad mental del ser humano, porque se siente que no tiene paz, que no tiene descanso, que no tiene regocijo, porque está destruyendo lo que Dios dijo que era necesario. El plan de Dios es decir, no, ustedes necesitan descansar. Por eso también yo estoy tan de acuerdo con lo que son las vacaciones en las personas. Los seres humanos necesitan tomar vacaciones y saber que ellos todavía tienen un mundo ahí por delante que ver, que disfrutar, que sentir, que tienen que disfrutar de las cosas que tiene este mundo todavía y que son creadas por Dios. El descanso, descansar en medio de ella y ponerse a disfrutar y ver las maravillas de Dios. Ese día de descanso debe significar un buen tiempo dentro del tiempo que tenemos para ver lo grandioso que es Dios. Acá.
Tocamos estamos viendo Génesis, él dice, hablando del reposo, que él reposó el séptimo después que hizo toda la creación. Y después Marcos 2:27 nos dice que el día de reposo, ese reposo que él descansó, fue hecho por causa del hombre.
Y el 28 también.
Y el 28, por tanto, el Hijo del Hombre es aún el día de reposo. Uh-huh. Es decir, el reposo, el Señor sabe lo que hizo con nosotros. Uh-huh. Que nosotros íbamos a estar llorando porque necesitábamos un día y esas cosas. No porque el Señor se cansara. Uh-huh. Porque tomaríamos nosotros hacer nuestro trabajo como el Señor lo hizo con las palabras. Y dijo, eso fue hecho. ¿Entiendes? Y toda la creación.
Ella está confirmando todo lo que tú dices.
Todo lo hizo con su palabra. Y después que el Señor constituyó los días de reposo, en la ley de Moisés, eso era los días que se hacían los cultos. Estamos hablando antes de que Cristo viniera. Y hacían eso ya en la ley. Pues ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la gracia del Señor.
Una cosa debemos de entender. Ellos escogieron que había comenzado a trabajar y quería terminar. Ellos lo escogieron.
Ajá. Pero era okay. Lo que yo iba a decir, porque cuando el Señor hizo la creación no había días,
no
se habían estipulado. El calendario lo inventó el hombre,
exacto,
de acuerdo a lo que pensaban, y fue lo que decidió el día, que según era el primero y el séptimo. Pero el Señor no determinó, va a ser un domingo, va a ser un sábado. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis hermanas, que es dónde está tu corazón cuando tú estás adorando al Señor. Si de verdad lo estás, porque podemos venir el domingo y no estar adorando al Señor. Nuestro corazón puede estar lejos de aquí.
O utilizar el día para tú exaltar una santidad ficticia, uh-huh, como hicieron los fariseos.
Uh-huh.
Por eso es que muchos cuando hablan del día lo utilizan para expresar santidad. Sí.
Yo tengo una pregunta, pastor. El día que resucitó Jesucristo, ¿había calendario?
Sí,
ya lo habían. Entonces,
sí, pero
puede, o sea, ya eso, pero eso lo creo el hombre.
Ya, porque ya,
o sea,
es que el hombre no puede vivir sin un calendario.
El hombre
por la luna, pero había que tener una guía, porque una realidad es que el día cambia. Un día está oscuro, un día está claro, medio oscuro, y hay que ver. Estamos diciendo esto en forma práctica, hermano, pero esto lleva, como dijimos la semana pasada, muchísimos estudios que más luego se sistematizaron y se ordenaron a según iba la ciencia avanzando. Pero tenían su calendario, o sea, este día comenzó, este día terminó, este día comenzó, este día terminó, y había que ponerle un nombre a cada día para que tuvieran un orden. Entonces, ¿cuál es el día que vamos a escoger? Bueno, el día tercero podía ser miércoles para nosotros, pero para ellos podía tener otro nombre. Calificaban ese nombre, ese día con ese nombre, pero fue el hombre que lo hizo. Todo esto de una manera simple, pero mi hermano, el tema de los calendarios es bien para mí particularmente, dentro de mi capacidad, me lo encuentro sumamente complicado, complejo, a veces para explicarlo. Puedo entender para mí lo que estaba pasando ahí y lo que hay, cómo ha funcionado, pero explicarlo a veces es difícil porque no tengo todos los tecnicismos que se han utilizado para poder llegar a establecer un calendario. ¿Sí?
En el mundo entero hoy en día no todos los lugares son iguales.
Exacto. Ese es un buen punto. Ese es el asunto. Entonces, cuando la escritura, por ejemplo, dice que el Señor vendrá con ladrón en la noche, sí, debemos decir que eso es literal. No puede ser literal en un mundo como el que tenemos,
¿no?
Porque mientras aquí está claro, otros países están oscuros. Entonces él va a venir a hacer una avenida en lo que está oscuro y después vamos a esperar porque está en oscuro.
Ya llegó.
Aquí se ponga oscuro, va a llegar.
Ya.
No dice nada. Lo que está diciendo, nadie sabrá ni cómo. Va a llegar como.
Llega un ladrón en la noche y punto. No es literal, sino que es simplemente metafórico.
Que ya los ladrones no roban de noche.
Ay, ah, eso es otra cosa. Sí, no. Va a llegar un tiempo que van a tocar la puerta. Dice, hola señora, ¿cómo te estás? Dice, bueno, nosotros somos los ladrones, venimos a robar aquí. Así es que usted ya sabe, ábranos las puertas. Y como ya vienen armados, ustedes tienen libertad. Porque, no, en serio, están dando permiso para que la gente entre en la tienda y se lleven hasta cierta cantidad de cosas, nada más con un límite de cantidad. O sea, ¿dónde nos van a colocar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Pero estamos legalizando todo lo que es lo que se llama pecado. Queremos, ese es el nuevo orden mundial, para que lo sepan. Eso es muy arregladito, muy bueno.
Y para eso está la iglesia.
Para eso está la iglesia. Volvemos a nuestro punto, hermanos, porque este punto es importante.
Y quiero que quedemos claro aquí. Este día 7, imagínense ahora los discípulos que ahora ellos dicen, bueno, no podemos adorar en este día porque los del templo no nos permiten ir a ese lugar de adoración. ¿Qué hacemos? Dos alternativas. Podían dejarlo ellos en una parte, en un lugar, y ellos en otro lugar. La iglesia y los judíos en otra, adorando aquí, adoran, esperando su Mesías, adorando que Dios lo libertó de la esclavitud y por la creación, porque había que recordar esas cosas, como lo vimos en Éxodo, la creación y la libertad de ellos, y la enseñanza ya de Marcos de que en verdad Dios había dado ese día por causa del hombre, no porque Dios necesitara descansar, sino por causa tuya y mía. Bueno, esa parte está ahí, esperando a su Mesías. Pero los que ya ven a su Mesías como llegado, que resucitó y que está en la diestra del Padre, y que ahora vendrá un día como promesa, y que estamos en el último tiempo, esos entonces, en ese mismo día séptimo, porque tiene que ser el día séptimo de la semana, ahora ellos se van a reunir en otra parte. Es posible que lo hayan considerado. Pero volvemos a lo que la mayoría de ustedes ha dicho, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué corazón lo estamos haciendo? Y ellos estuvieran allí tal vez en ese dilema, porque yo creo que el dilema estaba ahí. No fue algo que ellos decidieron tan fácil. Pues sino que dicen, pero, ok, vamos a ser cuidadosos y prudentes. Ellos van a estar en su día. Lamentablemente quisiéramos y vamos a seguir trabajando para que más personas vengan y conozcan a Cristo. Pero es que nuestro Señor, Él regresó el domingo, resucitó. Y es ahí donde los reformadores dicen, la iglesia cambió por orden de Cristo. Así dice Westminster. De sábado a domingo. Bueno, por orden de Cristo, porque Cristo se apareció también un domingo. Y resucita un domingo. Dice, ¿qué mejor día para nosotros recordar a nuestro Redentor que ese día en que Él culmina su obra y la manifiesta? Juzguen ustedes si no es sano eso. La iglesia consideró eso, no porque estaba echando por tierra lo del séptimo día. Es un día de cada siete. Ahora el problema estaría yo aquí pensando, y ustedes también conmigo, de que ellos entonces, los judíos, al ver que estos que se llaman cristianos, ahora ellos continúan trabajando y siguen hasta el sábado y siguen trabajando sábado como si nada, se molestaran con ellos. Estos herejes. Mira cómo están. Y eso que dice que son de nuestra nación, ese era el problema. Ellos por ser judíos no querían ofender a su raza, pero por causa de Cristo, por causa de la verdad de Cristo, ellos escogieron un día diferente, y como el día debe ser un día de cada siete días vas a trabajar, más el séptimo que tú trabajes, entonces vas a descansar el séptimo día. Y cae, si trabajan sábado, le va a caer domingo. Ahora ellos no iban a estar cómodos cuando muchos judíos incluso estuvieran allí celebrando, estuvieran trabajando en sus campos, en sus cosas que hacer. Tenían razones de más por sus convicciones para llamarle herejes, pero los creyentes sabían dónde estaban. Estamos cumpliendo, solamente que aquí, en este día, primer día de la semana humana, calendario humano, pero yo en este séptimo día yo quiero aquí descansar y darlo al Señor, Porque lo importante no es el día en sí, sino el propósito del día, lo que yo vaya a hacer en ese día. Y voy a trabajar 7 días, nada más que voy a seguir corrido, y entonces tomo el domingo. Claro, con el tiempo ustedes lo viven. Nosotros han dicho, bueno, hay 2 días de descanso. No se fija que automáticamente han dicho fin de semana. Y esto vino como de manera natural, ¿no? Como hay una parte del mundo descansando y que creen en lo que los judíos le están diciendo, pues descansan el sábado. Pero hay otra parte que también descansa el domingo. Ah, bueno, pero está interesante tomar los dos. Porque el hombre ha sido vago de todo el tiempo, ¿no? Dice, pero ¿por qué tienen que hacerlo? Vamos a agarrarlo los dos, libre y fin de semana. Todo el mundo está contento y no hay problema. Hermano, eso se dio de manera natural. Pero realmente las personas nada más tenían un día para descansar. Ahora tenemos 2. Es por esa causa. Y eso nos lleva a que nosotros ahora estemos confundidos. ¿Cuál de los 2 días de descanso escojo? Pero usted le pregunta a ellos, los que toman el sábado, y nosotros tendríamos el derecho también de ofendernos. ¿Por qué? Porque ellos vienen, trabajan hasta el sábado, pero el domingo tú lo ves que salen a trabajar como si fuera su lunes, como si nada. Y tú dirías, bueno, me ofendo por esto. No, porque nosotros no tenemos problema con esto. Nosotros tenemos problema con el propósito de tu día. ¿Qué tú haces en ese día? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es tu día de reposo. Y le citábamos el ejemplo del hermano, que sí fue una realidad, pude confirmar eso, y que él tenía, era el día martes específicamente el que él escogía para su día, porque no tenía otro, era el día que le daban. Él decía, ¿qué hago? Yo necesito dar ese día al Señor. Y aquí haríamos la pregunta que hicimos al principio. Ese hermano está mal por no coger ni el domingo ni el... Porque caramba, el domingo es bueno, si quiere el domingo. ¿Y por qué no el sábado, que es el mejor, lo más extraordinario? Porque viene desde las raíces. Pero no, el martes, no, tú estás descalificado. Descalificamos al hermano porque él escogió él voluntariamente con su familia ese martes, porque el único día que tenía, este es el día que el Señor nos ha regalado.
No, porque su corazón estaba puesto en servirle al Señor en ese día. Y como comenté hace rato, podemos tener el domingo libre, pero no venir con un corazón gozoso y dispuesto a servirle al Señor. Podemos venir hipócritamente nada más mostrando santidad, pero nuestro corazón está lejos de aquí, o sea, del Señor. Sin embargo, ese hermano tenía el deseo de servirle. Escogió ese día específicamente para dárselo al Señor.
Entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Ahora es difícil, ¿no? Es difícil escoger un día cuando tú trabajas tanto, donde prácticamente todo el mundo está trabajando un martes. No hay tiempo como de socializar, ¿no? De tener más personas a tu lado, que puedas invitar y compartir con ellos en ese día. Es difícil para esa persona, porque, y más la familia, como alguien me dijo últimamente, que no venía a la iglesia porque tenía que cuidar a su esposo. Por eso. Genial, ¿no? ¿Cómo está genial?
Acá. El problema que está existiendo en la sociedad hoy en día es que estamos enfocados en el día. Para adorar al Señor es todos los días. Dice, antes se reunían todos los días con el compartimiento de los panes y se reunían los hermanos, ¿para qué? Para leer las escrituras. Nosotros ni diario leemos las escrituras y venimos el domingo a santificarnos, y ni el corazón está durante la semana. ¿Qué nosotros hacemos para glorificar al Señor en nuestras actividades diarias? ¿Cómo nosotros evangelizamos a otros con nuestro testimonio? Nada más un día, o el sábado, el domingo, el lunes, un solo día para el Señor. Dice que todos los días son del Señor. Entonces, hoy en día hay una guerra con unas iglesias hermanas que puedan ser, que se enfocan en un día y juzgan a los otros por su día. Y ahí que está Satanás tan contento con eso. Como si el día fuera a salvar.
Fíjate que estamos llegando a donde vamos con todo esto. Luis habla de que nosotros servimos al Señor todos los días y adoramos al Señor todos los días. Lo que me lleva a mí a entender de que el Señor sabía y quería que tú fueras exactamente así como Luis dice. Entonces, ¿cuál es el propósito del día? Es descanso.
El día de reposo.
Es descanso.
Por causa de
no hay otra cosa ahí, ¿encuentra? Pero si vas a descansar, no seas una persona
rezongona, vaga, que simplemente allí te tiras en la cama a dormir y dormir y dormir y dormir y no hacer más nada, ni siquiera comer, porque hay que descansar, sino qué vas a hacer con ese tiempo, porque no se puede desperdiciar ni un tiempo del que Dios nos ha dado. Ese día es el mejor día para que tú ahora recapitule toda esa adoración que tú has dado al Señor y la concentre toda en ese día, diciendo: Señor, aquí estoy ante tu presencia con todo. Gracias por lo que me permitiste hacer desde el lunes. Gracias por lo que me permitiste el martes, miércoles, jueves, viernes y domingo hacer. Ahora vamos a reflexionar qué yo hice en esos 6 días donde tuvo Dios en mi trabajo, porque Dios no sale de ti ahí afuera. Lo que pasa aquí debe también pasar allá afuera, durante toda tu existencia. ¿Se entiende? Entonces aquí venimos a reflexionar, a meditar en todo lo que Dios ha estado haciendo en mi vida, y me toca a mí hacer lo que Luis me dice: ¿dónde ha estado mi corazón durante todos en estos 6 días en mi trabajo? Porque yo en mi trabajo tengo que dar testimonio. Si voy a la escuela, tengo que dar testimonio. Tengo que seguir promoviendo lo que Dios ha hecho en mi corazón, darlo a conocer con testimonio, con vida, y no vivir como quiera durante esos 6 días, porque el perfecto día para yo hacer lo que tengo que hacer es el día domingo o sábado, en lo que adoran los sábados. No. Y estos son los grandes conflictos y errores de las personas, porque para mí son errores. El Señor nunca te puso a ti en esa situación. Hermano, como dijimos, nosotros llevamos el día de adoración a un día de salvación. Le aplicamos cualidades salvíficas. Hay personas que en este momento, en estos días, cuando ellos faltan a un servicio, sienten que el mundo se le está acabando, porque no, ya el Señor, si el Señor viene ahora, yo estoy perdido, porque no pudieron ir un sábado o un domingo. Hermano, yo quiero en esta congregación, no sé cualquier otra que sea, pero ustedes no vivan pensando de que es un día. La iglesia en sus orígenes tomó la determinación, como aquí hemos explicado, de decir: ¿por qué no hacerlo en el día que el Señor resucitó? Y yo pregunto, ¿podrá haber un día más glorioso para la iglesia de Cristo que hacerlo recordar? Usted se siente aquí y dice: estoy recordando ese mismo día dentro de nuestro calendario, que fue en este calendario que Él resucitó. Usted decía: wow, esto es para el Señor. Esto es lo más importante. Que es lo mismo que ocurre en doctrina con el asunto de la Santa Cena, donde la Eucaristía tiene procesos salvíficos. Para muchos, tan pronto tú agarras este pan, que no hay vino, no hay nada, todo está encerrado ahí, tú lo tomas y tú estás introduciendo salvación, porque Cristo en todas sus cualidades, en toda, está siendo masticado, comido por ti, porque el Señor dijo que lo debemos de comer. ¿Sí ven? Y en un paréntesis en esa parte, porque es necesario, ya que hice esto aquí antes, un momentito acá, porque dicen: observa que los discípulos de Cristo, cuando Él dijo que debían comer su cuerpo, se confundieron, se sintieron que algo no estaba bien. no porque ellos no entendieran el concepto, sino porque ellos entendían que él estaba hablando de su muerte y no querían que eso pasara. Más tarde Pedro dice: Señor, que esto no te acontezca. No querían que su Señor fuera molido en la cruz, pero el concepto de comer sangre y de comerse el cuerpo era entendido de una manera metafórica dentro del pueblo judío. Y eso podríamos nosotros probarlo, no tenemos ese tiempo, pero eso fue lo que a ellos les aterró. Pero ¿qué dicen? Es que ellos no entendieron, porque entendieron que literalmente tenían que comerse a Jesús. Pero de una manera inexplicable, inentendible, ellos dicen: es que sí, hay un accidente que ocurre, pero el accidente no tiene transformación. Y nosotros preguntamos: ¿cuándo es que nosotros podemos decir que ha existido un accidente y todo continuar exactamente igual? Yo digo, por ejemplo, aquí, mi computadora ha sufrido un accidente, y usted viene y la revisa y todo está funcionando perfectamente bien. No, todo está bien, pero el accidente está ahí. Tú no lo ves, no lo podemos ver, pero sí hay un accidente. Hay un cambio en mi computadora. O sea, yo forzo a que sí, tiene que haber un cambio, porque el Señor dijo que habrá un cambio y Él lo va a hacer a su manera, porque Él cambia las cosas como Él quiere. Me estoy comiendo el mismo pan, sabia pan, todo, pero es el mismo cuerpo de Cristo. Porque yo lo digo. ¿Se entiende? Entonces, es así como nosotros muchas veces llevamos los días. Este día es salvífico, ¿por qué? Porque yo lo digo. Porque el Señor dijo que Él lo santificó. ¿Qué es lo que hizo? Lo santificó, lo apartó para que tú tengas entendimiento de que es un día, sí, especial, para que tú descanses. Es especial por eso. Aquí concluimos que el propósito no es adoración, porque la adoración debe ser todo el tiempo, pero toda tu adoración va a estar concentrada ahí por lo que tú has hecho en la semana. ¿Para qué? Porque ahora lo vas a hacer de una manera descansada con todo tu tiempo. Para Él, darlo a Él. ¿Se entiende esa parte, hermano? Aquí Miguel quería algo que decir. Yo sé que esto siempre trae preguntas y a veces, por más que querramos explicarnos, no nos explicamos del todo, pero propósito final de todo esto: mi hermano, no cambie lo que Dios no te ha dicho que debe ser cambiado. No lo hagas tú, no le atribuyas cosas que Dios no te dijo, ponle esto aquí, porque eso fue lo que hicieron los fariseos, que fueron más allá de lo que el Señor le dijo. Dice: pero para que esto se vea más atractivo, más elegante, vamos a poner cargas ahora, para que ellos entiendan que este día es importante. ¿Entienden? Y el Señor dijo: ponen cargas que ustedes no llevan, que yo no le he ordenado. Esos son ustedes. Y me dicen que son padres, que son hijos de Abraham. Y demás está lo que le dijo a ellos de quién era. Simplemente por cambiar y poner de más. Dios no quiere que ni usted ni yo le pongamos de más a lo que Él me ha ordenado. Pero somos especialistas en eso, porque eso, junto con lo que nosotros añadimos, da más apariencia de santidad. Pregunta: ¿no era lo que buscaban los escribas y fariseos? Incluyendo a los ricos también, que yo lo coloco de ellos, los más adinerados, los dueños del saber, como eran los saduceos, ¿no? También estaban en la misma línea. Todos. Porque ellos buscaban posición política dentro del mundo religioso. Aceptación, admiración. ¿Y cómo lo hacemos? Dándoles normas. Porque si yo la doy, es porque yo soy una persona que se preocupa de hacer eso. Las exigencias de santidad son sumamente peligrosas. Cuando yo procuro ser visto como el mejor. Acuérdense, el Señor siempre dijo: ok, mire, vamos a mirar todo esto. Ustedes van a corregir, van a ayudar a alguien, pero siempre ve cuando lo vayas a hacer mirándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque lo que tú corriges, mañana tú puedes fallar o tienes otras cosas también que tu hermano, el que tú corriges, puede corregirte. O sea, tú me corriges, yo te corrijo, él te corrige, nosotros nos corregimos, es todo. Es un corregir entre todos. Porque ese es el cuerpo de Cristo y por eso hay dones repartidos entre cada uno de nosotros para que nosotros lo dejemos funcionar. Pero el ego, la vanidad del hombre, se piensa que si yo soy pastor soy mejor que tú, y ya como el término pastor queda poco, hay que colocarnos el nombre de apóstol. Y mi hermano, hay alguien por ahí que dice que él es un querubín de Cristo. No sé si te lo han oído, porque que ya eso de apóstol también está quedando corto, ¿no? Ya pastor ni se diga, porque ese es el nombre. Miguel.
Sí, ya ve que hace como 15 días yo estaba comentando en un estudio de que últimamente el Señor me había puesto en mi corazón de que tenía que enfocarme más en Él. No sé si recuerda que yo le dije, yo prendo mi carro, voy platicando con el Señor, llego a mi trabajo, platico con las personas, hago mi trabajo, y en medio de todo ese día, ellos tienen que ver algo diferente en un cristiano. Porque es un grupo grande donde todo el mundo está trabajando, pero siempre tienes que hacer una diferencia entre ellos. Porque es el día a día, lo que usted estaba diciendo ahorita, que dice la Escritura, es el día a día. Entonces, cuando nosotros vamos a un trabajo, las personas tienen que vernos diferentes. Y a nosotros nos ayuda mucho estar estudiando audiolibros. Tenemos un audífono que nos podemos poner en nuestra oreja. Podemos estar leyendo la Biblia, oyendo un sermón de la iglesia. Y eso nos ayuda a que el día a día, cuando nosotros estamos trabajando, nos ayuda a detenernos mucho en cosas feas que Satanás nos pone en la mente. A no ofender a nadie, a hacer comentarios, porque a veces, ahorita como usted dijo, que nosotros como hermanos tenemos que, cuando alguien, un hermano está mal, tenemos que decirle, hermano, esto está mal, pero a veces nosotros como que preferimos que una persona del mundo nos diga dónde estamos mal, pero un hermano no. Entonces, hay muchas cosas que conlleva todo eso, y o sea, yo vuelvo a repetir, todos los días tenemos que estar pensando en el Señor. Hay un pastor que dice, si en la mañana cuando tú te levantas, Cristo no está en tu mente, algo está mal. Cuando en la noche tú te acuestas, si en tu mente no está Cristo, algo está mal. Entonces, no nomás es el domingo, es todos los días. Todos los días. Esas luchas son bien difíciles. Porque en cada libro que uno lee en la Biblia es un cachetadón hacia mí. Porque yo tengo que estar yendo a la presencia del Señor, y es bien duro. Todos los hermanos que digan que es fácil, no, es súper duro. Porque afuera hay tanta gente que piensa diferente a ti, y todos te están señalando. Todos te ven. Estoy viendo a ver dónde va a caer para decirle, ay, hermanito, mira, tú vas a la iglesia. No, es algo bien duro.
Entonces, mi hermano, si debemos quedar en algo con todo lo que aquí hemos hablado en este momento, ¿verdad? Y conclusión con esto, y es lo siguiente, quedamos aquí en lo que hoy hemos tratado, y es que nosotros debemos adorar todos los días de nuestras vidas, porque de eso se trata la vida cristiana, de adorar al Señor y que todo sea para su gloria en todo lo que hacemos. Ahora, este día, cuando nosotros venimos, no es decir, ahora yo me vuelco completa y totalmente en adoración. ¿No sabes qué es lo glorioso de ese momento? Cuando tú te reúnes con tus hermanos, es que tú estás mirando a muchos adoradores de lunes a viernes o de lunes a sábado que han estado adorando a Dios y que aquí junto ahora se reúnen para dar esa manifestación de adoración a Dios junto, y eso es glorioso. Por eso que el Señor dice, no se dejen de congregar, exhórtense, canten himnos de alabanza, gócense en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos junto a otros adoradores que en toda la semana han estado dando su adoración, y ahora ya, descansando, sin tener pendiente el trabajo, ahora lo hacen en comunidad. Pero usted también puede hacerlo particularmente, si un día usted se enferma, no puede venir o lo que sea, pues usted tiene que hacer eso mismo.
descansando y allí glorificando al Señor. Pero vamos a suponer que usted esté enfermo y tenga que descansar todos los días porque está enfermo. Pues piense en esos hermanos que están ahí
y más ahora
con estos medios de internet. Véalo y allí glorifique al Señor. No será lo mismo que estar presencialmente, pero glorifique al Señor, porque allí hay hermanos suyos que han tenido batallas, como dice Miguel, luchas durante todo el día, pero están allí glorificando al Señor. Ese era el propósito de Dios cuando dijo: descansen, porque ustedes como hijos míos estarán reconociendo que las fuerzas que tienen para trabajar yo se las di, que los beneficios que ustedes han obtenido también han sido creados por mí para que puedan obtenerlo a través de su trabajo. Entonces es momento de glorificar a Dios y dar gracias a Dios por todo. ¿Qué es el último día entonces? Ese día es un día de gratitud. Es un día de gratitud, y la gratitud también es adoración. Es una extensión de la adoración. No porque tú no estés adorando. Una extensión de tu adoración que ahora estará complementada con otros adoradores, con otros servidores, con otros hijos de Dios ahí. Y que en este momento, en este día de hoy, hay iglesias llenas hoy, gracias al Señor por eso, que están adorando al Señor. Y nosotros también estamos aquí, este núcleo de hermanos en Cristo también, adorando al Señor hoy. ¿Se puede entender eso, hermanos? Y así hemos venido. Es el día. Y permítanme leer este otro último verso, que es el siguiente. Y es Apocalipsis 1:10. Y otro va a leer Juan 20:1. Y con eso nosotros hoy concluimos aquí, para terminar con este párrafo 7. ¿Qué dice Apocalipsis 1:10? Terminamos con estos dos versos, hermanos.
Yo lo leo, pastor.
Ajá.
Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
Ese día del Señor, entendiendo la iglesia, lo que estaba pasando, lo que había sucedido, y que es totalmente histórico, de que ese día del Señor era el que nosotros hoy conocemos como domingo, Domine. Por eso era día del Señor. Y Juan dice que estaba allí ese día. De ahí es que los reformados dijeron: es que el Señor cambió el día. Por parte podríamos creerlo, pero es una conclusión muy personal que no podemos nosotros, por más que querramos, darla por dogmática, que el Señor dio una orden y dijo eso. No, Él manifestó y yo deduzco. Es como si Él me estuviera diciendo. Esas son las cosas de lo que es la teología y la filosofía. Mezclamos las filosofías del hombre, los razonamientos del hombre, con la realidad. Entonces damos más rienda suelta a lo que es razonable. Sí, es razonable, pero no es conclusivo. No lo podemos hacer dogmático en este sentido, pero sí, realmente es totalmente claro, abierto, de que el Señor aquí estaba hablando de que aquí Juan estaba hablando de ese día considerado por la iglesia, cambiado por la iglesia. Lo tomó la determinación, decidió hacerlo por las razones que hemos mencionado en ese día, y él estaba aquí en ese día, dice Juan. Ahora, también Juan 21, ¿qué nos dice?
Juan 21. Uh-huh. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Primer día de la semana, indicando, no está aquí, resucitó. ¿Se entiende? Si leen todos los versos más que están aquí, van a encontrar de que habla de ese primer día de la iglesia tomando actividad, de los hijos de Dios tomando actividad. ¿Se entiende? Por esa es la razón por la que la iglesia dijo: este es el día. Fue cambiado por Dios. Dios lo cambió. Pero es mi razonamiento. Si me pregunta a mí, yo no tengo que decir que sí, yo creo que sí. Pero yo no puedo decirle, así lo dijo Dios literalmente. No, yo estoy deduciendo por razonamiento. Yo estoy razonando esto. Por lo que lo hizo la iglesia, por las apariciones de Cristo, por todo lo que tenemos escrito, que me pone este día como particularmente especial. Pero yo, mi mente sigue que un día de cada siete, el día séptimo, el día siete de la semana que yo fabriqué, que le puse nombre. Pero está hablando de siete, de seis días de trabajo, sean cuales sean. Así como yo trabajé sin un calendario ni nada, y todo el mundo sabía lo que era un día. Se ponía oscuro, se ponía claro, viene el próximo día porque se va a volver a poner oscuro y se va a poner claro. Entonces hay que ordenar esos días y ponerle nombre. Bueno, pues yo comienzo, ¿qué día vamos a comenzar a trabajar? Bueno, esa es determinación del nombre. Ordenaron su calendario y dice, bueno, vamos a trabajar estos días porque el Señor dijo que el séptimo día trabajemos seis días, y como nuestro calendario que hicimos coincide entonces aquí, que es este día, entonces vamos a hacerlo. No hicieron nada malo, estaba perfecto. Así que todo el que lo haga, que tome un día y que trabaje siete días y lo haga el último día, también está bien. ¿Se entiende? Es que no tiene pérdida en esto. El cuidado está cuando nosotros llevamos el día más allá de lo que el Señor nos ha dicho que es. ¿Se entiende? Y lo adoramos, lo servimos. Hay personas que te satanizan de los dos bandos. No se crean. Que cuando te ven a ti, tú que eres, por ejemplo, de la línea ortodoxa de la iglesia, que decidió tomar el domingo, y te ven a ti que tú no tomas ese domingo de esa manera, te satanizan. Porque están adorando el día. Sí, es necesario que estemos aquí el domingo por la importancia que tiene el día. Porque no es que deja de tenerla, pero no es un día que me salva. ¿Se entiende? Va a determinar mi actitud de servicio y de relación con Dios, mis actitudes que yo tenga en todos los días de mi vida y el concepto que yo tenga de adorar en este día. Eso es todo. Yo pienso que si seguimos adorando en la manera en que hoy, nadie le puede quitar a un judío ortodoxo que tenga otro día que no sea su sabbat. ¿Por qué ese es su sabbat? Por eso le dieron su nombre. ¿Ustedes son los del sabbat? Bueno, pues póngale el nombre sábado. Entonces dice, oh, sábado es el día. Oh, no, domingo es el día. Un día con propósito. Allá.
Por ejemplo, pastor, yo sé que cuando el Señor dijo, hoy es el día y la hora de salvación, no estaba diciendo si era lunes, martes, eso, sino como dice nuestro hermano Luis, todos los días tenemos que venir en adoración, en arrepentimiento, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Hoy es el día, hoy.
La importancia de este día que tú estás viviendo, lo que estás diciendo.
Uh-huh. Este día. Puede ser cualquier día, pero este día es el día.
Sí, porque, o sea, todo el tiempo tenemos que estar en rendimiento ante nuestro Señor, porque no sabemos en realidad cuándo Él va a venir, cuándo vamos a entregar el corazón. Me pongo a pensar en las personas, pastor, que las obligan a trabajar los siete días de la semana. Entonces, ¿eso quiere decir que ellos no pueden adorar al Señor porque no hay ningún día?
Para que veas que hay personas que extremas en todos los lugares. Ahora que tú dices esto,
me escuché una vez a un hermano, yo lo considero como quiera hermano, pero él dice que él está convencido de que el Señor vendrá un domingo, porque él como resucitó el domingo, va a ser también un domingo. O sea, está también poniendo ese día por allá arriba, ¿no? Uh-huh. Y él dice, está convencido de que será domingo. Yo no me preocupo cuando yo veo que entra el lunes, ah, pues no sé que no va a venir lunes, viene el domingo. Entonces los domingos sí me preocupo, porque si yo puedo llegar y estoy por el tiempo pendiente el domingo, ¿por qué puede llegar? Uh-huh. Sé que será así, porque él estableció el orden.
Y dice, hablo de esa manera.
Y sí, siguiendo con el mismo tema, los domingos venimos para adorar al Señor, y darle las gracias, como cada vez que oramos, que decimos perdona, Señor, nuestras iniquidades de toda la semana y nuestras faltas de toda la semana.
Sí, es un día de relación.
Entonces, venimos al domingo a adorar al Señor y darle las gracias por todas las luchas que Él nos libró de cada día.
Es un día de tú decir al Señor, esta ha sido mi relación contigo durante todos estos días, aquí estoy. Estoy ahora en este mi día de descanso dándote las gracias por todo. Eso es sencillísimo, hermano. No hay que volverse loco.
Porque así lo quiso el Señor. Yo trabajé 6 días, creé todo y descanso. ¿Para qué? Para darle ejemplo a ustedes. Trabajen 6 días y descansen. Porque lo van a necesitar. Yo no. Solamente le estoy dando el ejemplo. ¿Se entiende? Sin embargo, el mismo Cristo declaró que mi Padre hasta ahora trabaja, hablando de todos los días. No ha dejado de trabajar. ¿Tú te imaginas que Dios dijera, dice, bueno, este es mi día, aquí no me pidan nada? Porque voy a tener que trabajar. Cada petición de ustedes es un trabajo, ¿no? Él dice, no, no, hoy no. Esperen el lunes, si quieren. Hagan cita. Entonces, tendríamos también que llegar a la conclusión, si el Señor viene exactamente un domingo, ese es el día que se descansa y se hace de todo, que el Señor también no va a escuchar ninguna de nuestras peticiones y nuestras plegarias en este día, porque le está descansando. Ves que es una locura. Entonces hay que saber lo que el Señor nos está diciendo con lo que son los días y la adoración y su servicio. Amén.
Amén.
Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, agradecido de ti estamos profundamente porque nosotros vemos tu palabra y sabemos que estamos envueltos en un mundo de tantas informaciones, de personas jugando a los mayores intelectuales, poniendo sus capacidades que tú le has dado simplemente para tal vez brillar. Pero también tenemos a muchos hombres de Dios con conocimientos y capacidades que no están buscando esto, sino edificar tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser honestos. Ayúdanos a ser abiertos para poder expresar lo que tu Señor nos ha dado. Y si el conocimiento, la capacidad que tú nos has dado es esta, Señor, utilízala para bien. Y ayúdanos, oh Dios, si es posible, a postrarnos ante aquellos que tienen más capacidades que nosotros, y decir gracias, Señor, por estos hombres, porque ellos nos instruyan, nos ayuden. Que nunca nosotros estemos confiando en nuestras capacidades, sino en las tuyas. Es posible, Señor, que todo esto, y sí lo creo, muchos podrían explicar todas estas cosas que hemos aquí explicado de una manera más técnica, más tal vez más clara, más entendible. Pero este ha sido nuestro esfuerzo en explicar lo que tú, Señor, nos has dicho que nosotros debemos hacer con este día. Lo podemos ver en tu palabra y podemos verlo con claridad de que no es adorar un día, sino a ti. Y esta adoración se extiende a todos los días. Y este último día, darte gracias por todo. Señor, hoy te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por cómo nos has permitido manejarnos en esta semana de lunes a viernes, de lunes a sábado, para hoy venir, Señor, aquí a decirte gracias, Padre. Cuídanos en todo lo que resta por hacer. Porque, Señor, te lo pedimos a ti todo. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén y amén.